Y uno de los temas que hablábamos apenas abríamos este programa con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, tenía que ver con lo que se conoce, hay que ver si está bien llamado o no, registro de violadores. Ella quería aclarar que sobre esto se venía trabajando hace ya un año y que no era uno de estos movimientos espasmódicos cada vez que sucede un hecho, como por ejemplo el de Micaela García, esta chica que fue asesinada por Wagner después de haber sido violada, este hombre que salió con las salidas anticipadas después de haber violado dos o tres chicas, no se sabe, porque la tercera se la había adjudicado al hermano, que justamente por no tener, digamos, el ADN y no poder hacer la prueba de ADN acá, y era muy costoso hacerla en Alemania, terminaron dándole, o por lo menos absolviéndolo por esa violación. Estamos en línea con Martín Borelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación. Romina Mangel, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿qué tal?
Bien, a ver, ¿cómo es el asunto? ¿Está bien llamarlo registro de violadores?
Técnicamente el registro tiene otro nombre, que es Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Es muy largo, sí.
Sí, es muy largo y temo que, digamos, va a salir al conocimiento público con el nombre de Registro de Violadores, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que, en rigor de verdad, si por tal alguien se imagina una base de datos con nombres y apellidos donde quedan registradas las personas que cometieron este tipo de delitos, no es exactamente eso. Por eso es que la verdad que sería, digamos, mejor atenernos a la denominación oficial que por ley tiene este registro, y en definitiva, digamos, entender que lo que acá se va a hacer es integrar una base, por un lado, con aquellos que ya están condenados por delitos contra la integridad sexual.
¿Condenados? ¿Es para condenados?
Claro, exactamente. Ese es el alcance que tiene la ley, ¿sí?
Sí.
Existe todo un debate y toda una discusión en ámbitos, digamos, tanto políticos como científicos, incluso referido a si esto debería extenderse a otros delitos y a una mayor cantidad de población también, ¿verdad? Porque perfectamente se podría decir que podría abarcar delitos violentos, ¿sí?
Sí.
Y que, por ejemplo, las muestras de ADN, en vez de tomárselas solamente a los condenados por delitos sexuales, se le podrían tomar a toda la población desde el mismo momento de su nacimiento. Y es cierto que hay toda una discusión y un debate que es muy interesante, pero lo concreto y a lo que nosotros nos tenemos que atener es al texto de la ley, y la ley nos habla de registros genéticos de los condenados. Sobre ese particular, justamente te estaba diciendo, nosotros ya, en el sistema penitenciario federal y en todo lo que es el sistema carcelario de la República Argentina, hay una cantidad importante de condenados por estos delitos. Dentro de los que también se tienen que considerar aquellos que tienen prisión en suspenso, ¿verdad? Una pena de prisión en suspenso, porque los delitos tienen una condena de menor a 3 años, por lo cual no son de cumplimiento efectivo, más alguna población de personas que está con libertad provisional.
Ahora, ¿esto cómo funciona?
Ese universo estaría alcanzando alrededor de unas 18.000
personas. 18.000
personas
es un montón. Sí. Ahora, ¿cómo funcionaría este banco?
Bueno, lo primero que hay que entender es que el sistema judicial va a ser el principal operador de todo esto que tiene vinculación con el registro, y va a estar, digamos, va a ser obligación de ellos, en el caso de esta población, proceder a ordenar la extracción del ADN de los condenados, justamente para integrar la primera de las bases de datos con la que va a funcionar el registro.
Ahora, te hago una pregunta, Martín, que probablemente nos están escuchando en todo el país. Esto va a ser en todo el país.
Exactamente, y está bueno aclarar que, digamos, el registro es nacional, ¿sí? Es decir, se va a nutrir de la información que le suministren cada una de las provincias del país, pero la investigación criminal del delito en cada jurisdicción va a ser
de cada
privativa de cada poder judicial y de cada policía provincial, ¿no?
Ahora, para suponiendo que, y nosotros hablábamos el otro día con la mamá de Lucila Yaconis, que viene trabajando tanto también sobre este tema, ¿esto sirve siempre y cuando, a ver si estoy equivocada, por favor acláramelo, porque me parece que la audiencia es lo que se está preguntando, siempre y cuando el agresor sexual, el violador, o llámalo como quieras, vuelva a cometer un delito y entonces vos puedas comparar ese ADN con el que tenés en el banco? Porque si no, no hay forma.
Exactamente, del modo en que está concebida la ley del año 2013 funciona contra, digamos, una base ya registrada de personas, que es este universo de personas que hablábamos antes, en este caso los condenados.
Entonces hay una nueva violación y vos podés tener un registro de ADN, podés compararlo y saber si lo cometió alguna de este universo de 18.000 que ya habían sido condenados alguna vez.
Exactamente, por eso te decía que es tan importante, digamos, o va a ser tan importante en su momento que el Poder Judicial o los poderes judiciales provinciales cumplan con esta necesidad imperiosa de hacer las extracciones. También te decía que hay todo un debate respecto a cuál podría también ser el alcance en cuanto a la población obligada, y hay quienes sostienen que también podría hacerse un registro de los recién nacidos desde el minuto cero,
¿y
¿verdad?
¿Se puede?
No, bueno, está quienes discuten eso y dicen que no, digamos.
También están quienes discuten, ¿no?, desde parte de la biblioteca discutiendo que se estigmatiza al agresor sexual. Yo creo que él mismo se estigmatiza en el momento donde está cometiendo el delito.
Seguro, son dos discusiones distintas. En el caso, digamos, de esa identificación masiva, por llamarlo de algún modo, desde el momento mismo del nacimiento a toda la población, está quienes dicen que en definitiva el Estado no tiene, digamos, ningún derecho a contar, digamos, con toda la información de todo el mundo sin una...
¿Y quién va a poder acceder a esto? ¿No? Porque eso es lo que también preocupa, ¿no?, a algunos.
Bueno, en primer lugar lo que hay que entender es
porque
que...
Porque para trabajo te piden, ¿no?, el certificado
de antecedentes penales.
De antecedentes penales, eso no es que van a ir a buscar al banco a ver si vos estás... Pero la verdad es que en muchos casos vos no sabés, digamos, si hay un acceso restringido o no, y vos querés saber si determinada persona, si tu vecino, si tu... No,
bueno, por eso, digamos, yo hago tanto hincapié...
Pero yo podría saberlo, digo, para aclararlo, porque hay mucho mito sobre esto también.
Por eso yo ponía tanto hincapié en el rol del Poder Judicial. Por empezar, entendamos que, digamos, el registro tiene como fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que son objetos de una investigación judicial.
Perfecto. Federico Mayor no podría ir mañana a pedir al banco su vecino del noveno A si está o no entre estos 18.000.
No podría hacerlo.
Perfecto.
Entonces, en el marco de esa investigación judicial es justamente, digamos, el juez, supongamos cualquier otro delito, ¿verdad? Es decir, es el juez el que regula, el que conduce el procedimiento o en los sistemas, digamos, acusatorios, el Ministerio Público Fiscal, los fiscales, son ellos, digamos, los que tienen el control del proceso y son ellos los que le van a oportunamente a pedir al registro que haga, digamos, las constataciones del caso, ¿sí? Y todo lo que, digamos, se revele va a ser entre el Poder Judicial y en este caso el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, de quien va a depender el registro. Ese es el marco y ese es el contexto. No va a haber, digamos, un registro online de violadores.
Quedó clarísimo, me parece que era uno de los grandes temas. Y esto
pone... Permitime, digamos, Romina, con esto, digamos, aclarar que eso no va en detrimento de la efectividad ni de la eficacia que nosotros esperamos que vaya a tener el registro, ¿no? Es decir... no por no figurar en una página web, esto va a ser mejor o peor, ¿verdad? Es decir, acá lo que garantiza el éxito, digamos, es justamente una implementación muy seria con laboratorios dotados, digamos, del instrumental y de los profesionales necesarios y con un software o un programa, digamos, informático que en este caso el Ministerio de Seguridad de la Nación está tramitando, digamos, conseguirlo de parte del FBI, que en este caso...
¿Y eso cuándo lo van a conseguir? ¿Saben? ¿O tienen que licitarlo? No sé cómo
es. No, porque en este caso, digamos, se hace un convenio de transferencia de licencia directo, que lo está trabajando la ministra Patricia Bullrich con su equipo, y ya fue enviada, digamos, la carta de intención al FBI y ellos están en plenas tratativas.
Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, despejando muchas de las dudas que generó, ¿no?, esta noticia respecto del registro de, ¿cómo era el largo?
De datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
Popularmente se va a conocer como el registro de ADN de violadores. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Saludos a todos. Chau.